Bendito sea el nombre de Jesús. Mientras estaba pensando y orando por qué compartir hoy, el Señor me guió por un camino distinto al que normalmente yo predico, de cómo lo hago. Así que vamos a ver cómo nos va. ¿Está bien? Pero estoy convencido, 100% convencido, de que esta es la voluntad de Dios, el deseo de Dios del tema y lo que vamos a hacerlo. Durante esta semana hemos estado en lo que llamamos una semana en el aposento alto, ¿verdad? Que es, por así decirlo, un pin-off de los 40 días en el aposento alto. Y lo estamos haciendo simple y sencillamente porque nosotros entendemos que sin el Señor no hay nada. Nosotros lo necesitamos a Él. Y no hay nada que nosotros podamos lograr fuera del todo. Lo vamos a lograr en Él, pero nada fuera de Él. Y en la Biblia, nosotros encontramos distintos momentos en lo que Dios ordena al pueblo que debe celebrar. Una vez estábamos hablando de una actividad que vamos a celebrar y alguien me dice, correctamente, pero nosotros debemos buscar al Señor siempre. No debemos hacer una actividad para buscar al Señor. Lo que le está diciendo es cierto, pero lo que le está diciendo es la mitad de la verdad. Es cierto que yo debo buscar al Señor siempre, pero también es cierto que Dios nos ordena en momentos específicos a entrar en unos procesos de búsqueda más profunda. Amén. Así que una no descarta la otra. Lo que sucede es que yo me he encontrado que algunas de estas personas que dicen que debemos estar buscando al Señor siempre, lo saben, pero no lo practican. Viven vidas carnales. Aleluya. Pero hay que buscar al Señor siempre. ¿Me estoy logrando explicar? En la Biblia, yo encuentro distintos momentos en que Dios ordena al pueblo que debe celebrar. Inclusive, algunas de estas tenían que ser celebradas anualmente. Como por ejemplo, no voy a entrar a todas las celebraciones porque ese no es el propósito de la predicación. La fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la Pascua, etcétera. Un sinnúmero de fiestas que nosotros vemos que Dios le ordena al pueblo de Israel que todos los años ellos tenían que separar un tiempo específico en una fecha específica para celebrar esas fiestas, que lo que van a hacer es traer a la memoria de ellos, traer al corazón de ellos las cosas que Dios ha hecho. ¿Para qué? Para animarlos, fortalecerlos y lanzarlos en fe. Ese es el propósito que tienen las celebraciones, no tienen otro propósito. Inclusive en el Nuevo Testamento vemos que los hermanos celebraban el día de Pentecostés. Y usted dice, ¿la Biblia dice que los hermanos celebraban el día de Pentecostés? Sí, está en la Biblia. Nosotros tenemos que el primer día que celebraron el día de Pentecostés era porque estaban celebrando el día de Pentecostés judío. ¿Está bien? Pero luego, por ejemplo, nosotros encontramos en Hechos capítulo 20, versículo 16, que dice, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pero se apresuraba por estar en el día de Pentecostés, si fuese posible, en Jerusalén. Para Pablo era importante y marca el día de Pentecostés como un momento. Esto significa que él y los hermanos sabían que él celebraba Pentecostés. ¿Me estoy explicando? Pero como se dice que para traer enseñanza no basta un versículo, tiene que haber más de uno. Primero de Corintios, capítulo 16. El apóstol Pablo está escribiendo a los corintios y les dice, y espero pasar Pentecostés en Éfeso. Está haciendo una mención específica a algo específico que él piensa hacer. O sea, lo que quiere decir, el proceso de celebración no simple y sencillamente es un proceso de celebración que nosotros lo vemos en el Antiguo Testamento, sino también inclusive en el Nuevo Testamento, donde Dios enseña que debe haber momentos que son importantes y que por ser importantes espiritualmente hablando, nosotros entonces celebramos esos momentos. Así que lo que deseo decir es que es cierto que la vida que yo debo vivir es una vida continua y diaria de búsqueda de Dios, pero también es cierto que hay celebraciones que nos ayudan a recordar lo que Dios ha hecho con nosotros. Amén. Y nos estimulan a seguir hacia adelante. Son celebraciones que nos ayudan a recordar. Y por eso nosotros tenemos varias celebraciones en el año. Por eso nosotros celebramos cosas. Por eso es nuestro segundo año que estamos celebrando los 40 días en el aposento alto. Y gloria a Dios. Y vamos para el tercero. Aleluya. Por eso celebramos nuestro aniversario desde que empezamos a entender la necesidad de celebrar. Que fue, dicho sea de paso, el número 40. Y seguimos celebrando y vamos a seguir celebrando mucho más hasta que el Señor venga. Porque estamos recordando la fidelidad de Dios. Y yo recordar lo que Dios ha hecho, yo recordar su fidelidad, me ayuda a mí a proyectarme hacia el futuro. Amén. Pero de eso no es que voy a predicar. Eso simple y sencillamente para que me sirviera como introducción a lo que quiero predicar. Hoy estamos terminando la celebración de una semana en el aposento alto. Yo le decía, Señor, ¿de qué predico? Y créame, tengo muchos temas de lo que quisiera predicar. Pero cuando estoy así, en el día de ayer, estoy en mi lectura por la mañana devocional, no pude salirme de allí. No me pude salir de mi lectura devocional. Me quedé y volví. Revisé los mismos capítulos en distintas versiones de la Biblia. Como lo decía, y es tan rico que yo dije, yo lo que voy a hacer es compartir mi lectura devocional con los hermanos. Así que, por un momento determinado, usted se va conmigo a mi cuarto. Estoy sentado en el piso. A mí me encanta sentarme en el piso, me encanta dormir en el piso. Cuando estoy bien cansado, eso es lo que hago. Es como mejor descanso. Así que usted está conmigo en mi cuarto, sentado en el piso. Y estoy leyendo, y cuando estoy leyendo hay una frase, que esa frase me voló los sesos de momento. Es una frase que la he visto no sé cuántas veces. Es la frase, un cántico nuevo. Cuando hay frases que me llaman la atención, una de las cosas que yo hago es que yo voy a ver si esa frase se ha repetido en otras ocasiones en la Biblia. Y voy a ver si esto ha pasado. Y cuando voy a ver si esto ha pasado, descubro que la frase, un cántico nuevo, yo sabía que se había repetido, porque lo recuerdo. Pero esa frase específicamente se utiliza mínimo en 9 ocasiones en la Biblia, por lo menos de acuerdo a Reina Valera 1960. Y también en Nueva Versión Internacional, Biblia de las Américas y varias otras que revisé. Se utiliza en 9 ocasiones en la Biblia. Esa expresión, un cántico nuevo. No voy a ver las 9, pero vamos a manera de ejemplo ver 3 de ellas. Se utiliza en Isaías 42:10, dice, cantad a Jehová un cántico nuevo, su alabanza desde el fin de la tierra, lo que descendéis al mar y cuanto en él hay, las costas y los moradores de ella. Se utiliza en el Salmo 43, y en el Salmo 43 dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos, ¿qué es lo que van a ver? Que él puso cántico nuevo en mi boca. Y mire lo que ocasiona cuando la gente ve que Dios pone cántico nuevo en mi boca. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Cuando hay un cántico nuevo en mi boca, impacta la gente que me está viendo. Aleluya. Salmo 98:1, para terminar con los ejemplos. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravilla. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Pero hay 2 veces que la expresión cántico nuevo aparece en el libro de Apocalipsis. Y ahí es que yo lo voy a invitar a que vaya conmigo. Las 2 veces que esta expresión cántico nuevo aparece en el libro de Apocalipsis tiene un significado muy, muy, muy especial. Permítame decir que de las 9, las 7 que preceden, que no están en Apocalipsis, son información histórica, son cosas que ya hicieron o exhortaciones que nosotros hagamos algo. Pero las dos veces que aparece en el libro de Apocalipsis, está hablando proféticamente de lo que va a ocurrir y lo que va a producir un cántico nuevo. Es profecía. Amén. Así que yo lo que deseo, para hablar un poco de esto, es ir, abra su Biblia, Apocalipsis, capítulo 4, y vamos a ver, vamos a leer completo y voy a ir leyendo y explicando el capítulo 4, luego es un capítulo corto, luego voy a ir leyendo y explicando el capítulo 5, que es donde realmente el capítulo 4 lo voy a leer y explicar como un trasfondo, el trasfondo histórico, profético, por así decirlo. Vamos a entrar al capítulo 5 y luego vamos a entrar al capítulo 14. Allá solamente vamos a leer un versículo de Apocalipsis. ¿Está conmigo capítulo 4 de Apocalipsis? Amén. Con calma. Está sentado conmigo en el piso. Estamos leyendo Biblia. Estamos disfrutando Biblia. Estamos... Eduardo Maynard, lo que no saben quién es Eduardo Maynard, un hombre de Dios panameño extraordinario, una persona, yo no he conocido a alguien que sepa más Biblia que Eduardo Maynard. Y vivió con nosotros en casa 21, 22 años, de sus últimos 25 años de vida, 21, 22 años estuvo viviendo en casa. Y muchas veces él entraba en su cuarto y yo entraba y Eduardo hacía lo siguiente, él estaba de rodillas frente a la cama, tenía en la cama abierta la Biblia, varios libros, y yo algunas veces entraba y le decía, Eduardo, ¿cómo está? Y Eduardo me decía, hermano, esto está bueno, estoy comiendo, saludable. Y se refería a su estudio de la Biblia. Así que yo te voy a decir, hermano, esto está bueno, estoy comiendo y vamos a comer saludable, vamos a comer palabra de Dios, amén. Así que está conmigo en el cuarto, estamos sentados en el piso, abrimos la Biblia y empezamos a leer Apocalipsis. Permíteme decirte lo siguiente, el libro de Apocalipsis es un libro profético, amén. Los primeros tres capítulos de Apocalipsis, capítulo 1, 2 y 3, es historia. Cuando Juan recibe la visión, Dios le dice de las cosas que son y las que van a ocurrir. Las cosas que son es capítulo 1, 2 y 3. Capítulo 4 en adelante es y las que van a ocurrir. Amén. Y nosotros vamos a empezar en el capítulo 4, que son las cosas que van a ocurrir. Amén. Así que desde el capítulo 4 se nos habla de las cosas que sucederán y versículo 1 dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta, que es después de esta, después de lo que ha dicho en el capítulo 1. 2 y 3, que son las cosas actuales. Capítulo 4 comienza con cosas que ocurrirán en el futuro. Es interesante porque la mayoría de los estudiosos bíblicos consideran que este momento, capítulo 4, versículo 1, es el momento que marca el levantamiento de la iglesia. Que cuando el ángel, Dios le dice a Juan, sube acá, también no es que simplemente que Juan está subiendo en su espíritu al cielo, sino que también en lo que es el tiempo marca el momento de lo que nosotros llamamos el levantamiento, el arrebatamiento de la iglesia. Dicho sea de paso, capítulo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, volvemos a ver la iglesia. ¿Por qué? Porque en todo ese tiempo, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 18, la iglesia no está en la tierra. Como la iglesia no está en la tierra, de todo lo que está narrándose en todos esos capítulos, no hay ninguna mención a la iglesia. La iglesia se vuelve a mencionar en el capítulo 19 cuando se va a hablar acerca de celebración. Por eso nosotros celebramos. Se va a hablar acerca de la boda del Cordero. La iglesia, después de aquí, ¿vuelve a qué? A celebrar. A celebrar. Vamos a estar en la celebración de la boda del Cordero. Pero mientras tanto, hay un silencio en cuanto a lo que es la iglesia. Amén. Pero de eso no es que voy a predicar. Es que cuando yo estoy leyendo la Biblia, me encuentro algunas veces con cosas y me voy a buscar ahí y terminé con eso y me voy para allá y terminé ahí, vuelvo y me voy para allá. Y como estamos leyendo, usted me permite irme para los lados, ¿está bien? Versículo 2 al 4. Vamos a leer el versículo 2 al 4 y hacemos algunos comentarios. Y al instante, yo, Juan, estaba en el Espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Le dicen, sube acá. ¡Fup! Y cuando él se encuentra allí, de momento, él dice, ¡ah! Un trono y en el trono hay alguien sentado. Y él se queda así. ¡Ah! ¿Sabe? Cuando pasa algo que usted se queda sin palabra, como que usted está buscando qué decir y no puede decir nada. Así se quedó Juan. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe. De cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos con ropa blanca con coronas de oro en su cabeza. Él sube, y cuando él sube, él ve que hay alguien sentado, pero su aspecto no lo puede describir utilizando terminología humana. No dijo, su barba es larga. Mucha gente describe a Dios como un Dios de barba larga. Juan vio y lo único, y no le llamó la atención la barba. Pero eso es punto aparte, ¿está bien? Acuérdese que está sentado conmigo. Así que Juan dice, lo que veo es esplendor. Cuando él trata de describir, dice que yo estoy viendo qué cosa tan esplendorosa. Es como, se le viene como una piedra preciosa, pero una piedra preciosa especial, que es de la que está hablando. Es como si hoy tú dijeras, creo que el diamante rosa es el más caro, algo así que hay. Es como si te dijera, es como un diamante rosa, ¿qué? La piedra preciosa más conocida en este momento. Pero la piedra preciosa más conocida en ese momento era esa que le está diciendo. Así que lo describe como lo más caro, lo más esplendoroso, lo más bello, lo más majestuoso dentro de su vocabulario que él podía usar. ¿Me estoy logrando explicar? Es decir, el que está sentado en el trono, eso es como ¡wow! Dice, y hay un arco iris. Usted recuerda de qué significa el arco iris, ¿verdad? El pacto. Dios es un Dios de pacto. Y en el trono hay un arco iris. Dios recordando que hizo pacto. Y dice, y vi 24 tronos. Él dijo, vi el trono que fue el que... ¡Ah! Y vi 24 tronos. Y en los 24 tronos vi que había gente sentada. Ok, los 24 ancianos. No sabemos exactamente quiénes son. Entonces, no, los 24 ancianos, la Biblia dice que son los 12 apóstoles y los 12 patriarcas. Eso no lo dice la Biblia. ¿Es una buena interpretación? Sí. ¿Yo personalmente lo creo? Personalmente, sí. ¿Eso lo dice la Biblia? No. ¿Me estoy logrando explicar? No digamos que la Biblia dice lo que la Biblia no dice. Yo pienso, he escuchado a otra gente y cuando lo escuché me hace lógica, sí. He escuchado lo que otra gente dice y cuando lo he escuchado me hace lógica. Pero ¿sabe qué? Como Dios no es lógico. Quizás no es así. Pero ¿qué yo sí sé? Vamos a hablar de lo que sí sé. No hablemos de lo que no sé. ¿Está bien? Vamos a hablar de lo que sí sé. Y yo por lo menos sé cinco cosas a base de lo que dice ahí. La primera, siempre que se usa esa palabra anciano, la palabra que se utiliza en el original, en el griego, siempre se utiliza para referirse a seres humanos, o sea, que no son ángeles, no son otras criaturas, son seres humanos, son 24 seres humanos, porque siempre que esa palabra se utiliza en la Biblia, se utiliza para referirse a seres humanos, nunca se utiliza para referirse a un ángel. Así que lo primero que yo sé es que son 24 seres humanos. Los únicos que no han muerto son dos, así que por lo menos 22 de ellos deben ser gente que murieron y que están resucitando. Creo que los 24, pero vamos, en el mundo de las posibilidades, ¿verdad? Sí, para quien está así, ¿cómo es eso? Ni Elías ni Enoc murieron. Ambos fueron transpuestos. Son los únicos seres humanos que no han visto muerte, pero mínimo uno de ellos la va a venir. Segundo, el uso de la palabra siempre habla de gente que están en autoridad. Cuando se habla de ancianos, la palabra que se está utilizando son gente que están en autoridad. Eso es lo segundo que sé. O sea que son 24 seres humanos, son 24 seres humanos que están en autoridad. Tercero, cuando la palabra se utiliza y se utiliza de esa manera es porque la gente sabe quiénes son. Cuando dice los ancianos de la iglesia, la gente sabe quiénes son, tú no sabes quién. Me explico, en el aspecto de relación, al tú utilizarlo, la gente sabe quiénes son, o sea, que eran conocidos, por lo menos conocidos para ellos, para los que están viendo. ¿Qué más sé? El versículo nos dice que están vestidos con ropa blanca, y ropa blanca nos habla a nosotros en la Biblia siempre de pureza y de redención. Son gente que ha sido redimido. Por eso dice que Dios nos va a dar a nosotros una nueva vestidura. Amén. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente para recibir al rey. Eso está en Apocalipsis. Eso está en Apocalipsis. Estamos cantando Biblia. Amén. Así que ellos están con ropa blanca, lino fino, y eso habla de pureza y habla de redención. Son gente que fueron salvos. Y lo último que sé es que también nos indica que tienen coronas de oro, y las coronas de oro nos habla de que viven, son gente que viven en victoria. Amén. Dice, wow. Vamos bien, y vamos por el versículo 5, y estamos en la introducción para poder introducir lo que quiero decir. Versículo 5, aleluya. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. De los siete espíritus de Dios hay muchas cosas que se puede decir, pero permítame simplemente decir una. Representan la plenitud de Dios. Eso es lo que representan. Los siete espíritus de Dios representan el Dios pleno, el Dios completo, el Dios poderoso. Amén. Y nos está diciendo aquí que del trono salen relámpagos, truenos, voces, y delante del trono ardían siete lámparas de fuego. O sea que el trono está rodeado de manifestaciones que nosotros podríamos llamar un tipo de manifestación sobrenatural, pero que ahí es normal, es normal. Es por eso que cuando Moisés en el Antiguo Testamento va a subir al monte y hay una conexión con el cielo, la Biblia dice que el monte está rodeado de relámpagos, de truenos. Y dice tanto que Moisés subió asustado, porque estaba subiendo realmente al tercer cielo. Había lo que yo llamo una puerta. Cuando él subió allí, él ¡fum! No sé si fue un wormhole. Me olvidó ahora cómo se llama. Wormhole, sí. O qué fue lo que pasó, pero algo pasó. Y él llegó allí ¡pup! Y apareció en el cielo. Versículos 6 y 8. Y delante del trono había un mar. Perdón, y delante del trono había como un mar de vidrio. La Biblia no dice que en el cielo hay un mar de vidrio. La Biblia dice que en el cielo hay un mar como de vidrio para hablar de lo claro que es. Hablar de cómo tú miras y tú puedes ver hacia adentro porque no hay contaminación. Al no haber contaminación, y eso es lo que quiero que quede en tu mente, al no haber contaminación, el agua es tan y tan y tan clara que tú miras, ¡wow! Tú miras y se ven las cosas. ¿Por qué? Porque no hay contaminación. ¿Amén? Y ese es el énfasis. Semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes. Y mire, ¿cómo son estos cuatro seres vivientes? Dice, llenos de ojos delante y detrás. Estos cuatro seres vivientes ven, tienen vista panorámica. Sí, tienen vista panorámica. Ellos van caminando y tú te acercas para atrás, te estoy viendo. Vienes por la derecha, te estoy viendo. Por la izquierda, te estoy viendo. No importa, te estoy viendo. Tengo vista panorámica, te estoy viendo. Nosotros se nos hace difícil entender eso. Pues porque nosotros somos gente bien limitada. Por eso es que no lo podemos entender. Y si nos parecemos un monstruo, chacho, ya yo quisiera tener vista panorámica siempre. Versículo 7. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro de hombre. El cuarto era semejante a un águila volando. Cada uno de estos tiene una explicación, una representación profética que honestamente no tengo el tiempo de quedarme ahí y no me quiero distraer, pero sí quiero que mencionar simple y sencillamente de que hablan de distintos momentos de Dios trabajando con su pueblo. Inclusive, el pueblo de Israel cuando está en el desierto, las 12 tribus se dividen en 4 grupos. Cada grupo tenía 3 de ellos. Y los estandartes que tenían. Uno tenía un estandarte de un león, otro tenía un estandarte de un becerro, otro tenía un estandarte como de un hombre y otro tenía un estandarte de un águila volando. Son los 4 grupos que se utilizaban. Está hablando del pueblo de Dios. Está representado el pueblo de Dios allí. Versículo 8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro de ellas lleno de ojos y no cesaban día y noche de decir santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Pero ¿sabes qué? Cuando yo estoy leyendo eso, yo digo, yo leí eso en algún sitio. ¿Dónde fue que yo leí eso? Y gracias a Dios que yo hago anotaciones en mi Biblia. Y mi Biblia dice dónde yo leí eso. Isaías capítulo 6, versículo 1, 2 y 3. Isaías tiene una visión del cielo y ve en el cielo unos seres, 4 seres que están delante de Dios. No, en Isaías no dice que son 4, dice unos seres que están delante de Dios. Tienen ojos alrededor de ellos, tienen 6 alas, con 2 de ellas cubren sus ojos, con 2 cubren sus piernas y con las otras 2 se mantienen volando. Y están delante del gran trono. Diciendo, santo, santo, santo. Isaías de forma específica dice que son serafines. Así que hasta ahora tenemos el trono. Hay alguien allí esplendoroso. Tenemos el arco iris que me habla del pacto. Tenemos 24 redimidos y que son victoriosos, que representan el pueblo de Dios. Y tenemos entonces seres angelicales y estos seres angelicales están diciendo día y noche, dice eso la Biblia, versículo 8, y no cesaban de día y de noche decir santo, santo, santo es el Señor, el que ha de venir. Eso es lo que Juan está viendo. Y Juan está allí, estupefacto de lo que está mirando. Versículo 9. Y siempre, ¿cuándo?
Siempre.
Siempre. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono y al que vive por los siglos de los siglos. O sea, hay algo que está ocurriendo continuamente. Hay acción. Allí la gente no está como... Pues déjame esperar a ver cuándo Dios se le ocurre crear una estrella nueva. No, no, siempre. Pero ¿cuándo ellos están haciendo esto?
Día y noche.
Día y noche. Perfecto. Si ellos lo están haciendo día y noche y siempre lo tengo que amarrar cada vez que ellos lo hacen, pues entonces, ¿cuándo es que vamos nosotros a estar dando gloria, honra y acción de gracia al que está sentado? Día y noche. Porque día y noche es que ellos están haciendo eso. Esto me habla de una adoración continua. Una adoración continua. Amén. Yo no sé usted, pero esto está bueno. Y los 24 ancianos, mientras los serafines están hablando, están adorando. Estos seres están adorando continuamente. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y cogen su corona y echan su corona delante del trono. La corona habla de la victoria. La corona también habla acerca de los resultados de tus esfuerzos, ¿sí? En la tierra. Porque la Biblia dice que Dios nos va a dar corona. Eso enseña el apóstol Pablo. Amén. Por eso que dice que algunos serán salvos, aunque por fuego. Pero otros, y la corona tiene que ver con eso. Pero cuando están delante del trono, se coge la corona y dicen, nada es mío, todo es tuyo. Nada es mío, todo es tuyo. Mire, mire. Señor, versículo 11, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Y terminamos el capítulo 4 y vamos para el 5. El capítulo 4 simplemente, como dije, un trasfondo para saber lo que está pasando. Esta es la imagen que Juan tiene. Esta es la imagen que Juan ve. Juan ve esa imagen y Juan está que no puede creer lo que está viendo. Es tan extraordinario. Y entonces entramos en el capítulo 5, versículo. Vamos a leer del versículo 1 al 5 corrido y hacemos algunas explicaciones. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro, un pergamino, escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Él ve. Vio, y ahora cuando está mirando así, él está mirando. Y de momento vuelve a mirar el trono. Y cuando vuelve a mirar el trono dice, que él tiene en su mano derecha y ve un libro, un pergamino. Y se pone a mirarlo un poco más y dice, está escrito por dentro y por fuera. Normalmente los pergaminos se escribían por dentro. Había momentos en que los pergaminos se escribían por dentro y por fuera. Y por dentro estaba todo los detalles y por fuera se escribían resúmenes para que se supiera de qué hablaba el pergamino. Este pergamino está escrito por dentro y por fuera. En adición, el pergamino dice que tiene, ¿cuántos? 7 sellos. De acuerdo a la ley romana, que era la ley que estaba en ese momento, había algo que se sellaba con 7 sellos. Con 7 sellos se sellaba lo que sería el equivalente a lo que tú llamarías hoy una escritura de propiedad. Habla de que todo lo pertenece a él. Tiene 7 sellos, que es lo que la ley romana establecía para eso. De acuerdo al documento, los sellos, cantidad de sellos podían variar. El documento con 7 sellos nos habla acerca de eso. Así que sabemos que lo que está allí habla de que todo es propiedad de Dios. Todo es propiedad de Dios. Se está hablando de eso. Y vi, seguimos. Y ve el ángel fuerte que pregonaba con gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? Él no lo decía como yo lo estoy diciendo. Cuando dice pregonaba con gran voz, era grito. Él estaba buscando. ¿Quién es digno de abrir los sellos? Gritando, ¿quién es digno de abrir los sellos? Pero mira la descripción del ángel. ¿Puede volver conmigo al versículo 2? ¿Era un ángel cómo? ¿Cómo? ¿Era un ángel fuerte? Amén. La pregunta que está haciendo este ángel es, ¿quién es digno? No está preguntando quién es poderoso. Él era un ángel poderoso. Él era un ángel fuerte. Así que no tenía que ver con fuerza, sino tiene que ver con dignidad. ¿Quién es digno? ¿Quién es merecedor de abrir los sellos? Esa es la pregunta que se está haciendo. Versículo 3. Escuche, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. ¡Wow! ¿Qué tiene ese libro? Nadie es digno. Versículo 4. Y yo lloraba mucho porque no había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo, ¿quién se lo dijo? ¿Uno de quiénes? Eso es importante. Hasta ahora Juan le está hablando un ángel. Pero cuando llegó a este próximo tema, a quien le interesa hablar es a uno de los ancianos. ¿Recuerda quiénes son los ancianos? Son humanos redimidos. Amén. Así que hasta ahora con quien Juan ha estado hablando es con un ángel. Pero cuando están así que el ángel poderoso está preguntando, el ángel poderoso pregunta, ¿quién es digno? Un ser humano contesta, yo sé a alguien que es digno. Los ángeles están preguntando, el ángel poderoso, ¿quién? Un humano redimido sabe que hay alguien que es digno porque lo experimentó en carne propia. Él ha experimentado lo que es redención. Él ha experimentado lo que es perdón de pecado. Él ha experimentado lo que es transformación. Y por eso dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores. Y mire, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los sellos. Yo quiero decirte la victoria de Jesucristo en la cruz, la victoria sobre la muerte, la victoria sobre el Hades, la victoria sobre el pecado, hace que en todo el universo Él sea el único que es digno de abrir el libro y desatar los sellos. Y quien pudo reconocer eso fue un humano. Versículo 6. Y miré y vi que en medio del trono, perdón, vuelvo a leer, versículo 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie, espérate, yo creo que la Biblia se equivocó. Pero ¿quién es el que es digno? Él, vaya primero al versículo anterior. ¿Quién decía que es digno? El león de Judá, la raíz de David. Entonces le dicen, el digno es el león. ¿Está conmigo? Por favor, no quiero que se me pierdan. No, no. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar los sellos. Y miré, dicho sea de paso, cuando en la versión Reina Valera traduce por he aquí, en el original dice mira. Nuestra versión dice he aquí, pero en el original no dice he aquí. En el original es mira. O sea, mira eso. El león de Judá, y se hace un señalamiento. O sea, se señala como yo le dije, mira, el león de Judá. ¿Me estoy explicando? Entonces le dicen a Juan, mira, te llama la atención. Él va a mirar hacia donde le están diciendo que tiene que mirar. Y cuando mira, y miré, por eso que te dicen, entonces me dijeron, mira, y yo miro, y miré, y vi en medio del trono y de los 24 y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos, los 24 tronos, que estaban en pie un cordero, ¿cómo? En otras palabras, se ven las marcas del sacrificio. ¿Por qué Juan identifica que es un cordero? No dice inmolado. ¿Sabe por qué no dice que está inmolado? Porque está vivo. Pero por otro lado, ve las marcas del sacrificio. Y entonces eso lo confunde. Porque está vivo, pero está como inmolado. Tiene las marcas del sacrificio. Se ven las marcas del sacrificio, pero él ve el cordero. Repito, le dicen, quien logró esto fue el león de la tribu de Judá. Míralo, y cuando lo mira, ve un cordero como inmolado. Yo quiero decirte, Jesús vino en su primera venida como cordero, pero en la segunda viene como león. La gente que dice que si vuelve lo vas a crucificar son unos ignorantes que no saben lo que están hablando. La primera vez vino como cordero, pero cuando regrese en su segunda venida, él viene como el león de Judá. Amén. Este cordero, como inmolado, lo primero que vemos, tiene marcas de sacrificio. Segundo, tenía siete cuernos. Los siete cuernos nos hablan de poder total y poder absoluto. Y tercero, nos dice también que tiene siete ojos, que eso hablan de sabiduría total, lo cual son los espíritus de Dios enviados sobre la tierra, sobre toda la tierra. Un cordero como inmolado. Seguimos. Aún yo no he llegado al versículo, ¿está bien? Pero esté conmigo con calma. Cuando llegue al versículo voy a ser rápido. Versículo 7 al 10. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Ese es el cordero de Dios. El león de la tribu de Judá. Hizo lo que nadie podía hacer. Tomó el libro. Y cuando hubo tomado el libro, cuando lo tomó, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de oro y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Mire ahora. Y cantan un ¿qué? Un nuevo cántico. Están cantando un cántico nuevo. Y escuche el cántico nuevo. Por favor, escuche un momento el cántico nuevo. Que esto, todo lo que he dicho es para que tengamos en la mente lo que le está pasando a Juan. Y cuando él escucha un cántico nuevo, es el siguiente. Digno eres, porque no hay otro que sea digno, solamente tú eres digno. Digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos. Porque tú fuiste inmolado. Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Ese es el cántico nuevo. El cántico nuevo es un cántico que solamente pueden cantar los redimidos. Los ángeles no pueden cantar ese cántico. Los serafines dicen santo, 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 pero no pueden cantar este cántico. Los querubines pueden adorar a Dios, pero no pueden cantar este cántico. Quien único puede cantar este cántico es el redimido. Y en el cielo, proféticamente hablando, cuando se determina quién es digno y sale que el digno es el león de la tribu de Judá, el cordero inmolado. Entonces surge una gente a cantar un cántico nuevo. Y el cántico nuevo dice, verdaderamente tú eres digno porque tú fuiste inmolado y tú nos has redimido. No hay nadie que se pueda parecer a ti. Tú no, nos has redimido con tu sangre y nos llamaste de todo linaje, lengua, pueblo, nación y nos has hecho ahora reyes, sacerdotes y reinaremos contigo. Yo quiero decirte, tú y yo tenemos un cántico nuevo. Tenemos un cántico que no existió en toda la eternidad. Tenemos un cántico que cuando los ángeles fueron creados no se podía cantar. Los ángeles no podían cantar de redención. Cuando hubo la rebelión y Lucifer se fue en contra de Dios y se llevó una tercera parte de los ángeles, tampoco ellos pudieron tener un cántico nuevo. Ellos no pudieron cantar de redención. Cuando el hombre fue creado y peca, se empieza a anunciar y dar un vislumbre de que en un momento determinado vendría alguien en la historia que cambiaría. Y ese alguien es Jesús. Por eso Él es el digno. Y cuando Él lo hizo, no, escúcheme bien, no lo hizo para los ángeles, no lo hizo para los querubines, no lo hizo para los serafines, no lo hizo para ningún arcángel, no. Los únicos que tenemos un cántico nuevo somos los humanos, que estamos representados en aquellos 24 tronos delante del gran trono. Y por eso cuando preguntan si hay alguien digno, no fue un ángel quien pudo decir si hay alguien digno. Fue un humano quien pudo decir hay alguien digno, porque me salvó a mí. Se metió dentro de mí. Hizo algo conmigo. Dale un aplauso fuerte al Señor. Solamente Él es digno. Y Él es digno por lo que hizo conmigo. No hay otro, no hay otro que Él pueda hacerlo. Las acciones del Cordero provocaron adoración en la tierra, en el cielo, perdón. Provocaron este cántico nuevo. Solamente Él es digno de recibir. Y mire, es un cántico que es un cántico de redención. Terminemos de leer el capítulo. ¿Por qué? Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y seres vivientes y los ancianos, y su número era de millones de millones. Yo quiero decirte, nosotros nos vamos a sorprender cuando estemos en el cielo con la cantidad de gente que va a haber allí. Sí. ¿Es posible que alguna gente que estamos esperando ver no la veamos? Sí, es posible que alguna gente que estamos esperando ver no las veamos. Y es muy posible que hay gente que no estamos esperando ver estén allí. Posiblemente muchos serán como el ladrón de la cruz, que en su último momento dijo: quiero, abro mi corazón a ti, porque esto no es por gracia, para que nadie se gloríe. Pero nos dice aquí que alrededor del trono, los seres vivientes, los ancianos, y su número era de millones de millones. Vamos a ser sorprendidos. Y decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder. Ah, espérate, ahora cambió. Primero me está hablando de lo que hizo. Ahora me está hablando de lo que va a hacer. Murió por mí, derramó su sangre, me trajo redención, me trajo salvación. Pero no se queda ahí. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Ahora se va a cumplir lo que nosotros vemos en la Biblia, que dice que Dios le dice a Jesús, a su Hijo: quédate un momento hasta que yo ponga todo debajo de tus pies. Y este es el momento. Y porque Él fue inmolado, ahora se está diciendo, Él es digno de recibir todo el poder, todo, 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 riqueza, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, les guste o no les guste. Y en el mar y todas las cosas que hay en ellos, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Y los cuatro seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Qué extraordinario este cántico nuevo. Simple y sencillamente es redención. Es un cántico único. Pero les dije, hay dos versículos, el otro lo menciono y me aterrizo o me estrello, pero una de las dos voy a hacer en los próximos 5 minutos. ¿Está bien? Aleluya. Apocalipsis 14, aún no es 19, aún no es la iglesia, ¿está bien? Es el momento en que se habla de lo que nos conocemos como, o uno de los momentos en que se habla de lo que la Biblia menciona, los 144,000. Si usted quiere saber más de eso, le pregunta a Tony. Aleluya. Yo no tengo tiempo para entrar en todos los pormenores de los 144,000 ahora. Solo quiero ver un detalle, un detalle. Dice, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y los ancianos. Y nadie podía, ¿qué? Nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron. Cuando se refiere a que nadie puede aprender, se refiere a que nadie puede cantarlo. Nadie puede aprender para cantarlo, porque los únicos que pueden cantar este cántico nuevo que se está enseñando y que se está hablando en Apocalipsis son los redimidos. Si no eres redimido, no puedes cantar ese canto. Amén. Y quería simplemente, cuando Dios nos está diciendo, canta un cántico nuevo, ten un canto nuevo en tu boca, acuérdate de la redención. Te lo voy a decir. Cuando Dios te está hablando de ten un cántico nuevo en tu boca, acuérdate de la redención. Acuérdate del sacrificio del Cordero. Acuérdate del Cordero inmolado. Acuérdate de aquel que murió por ti para salvarte. Acuérdate de aquel que murió por ti para transformarte. Acuérdate de aquel que dio su vida para que tú puedas tener una mejor vida. Acuérdate. Eso es lo que nos ayuda, lo que nos habilita para poder tener un cántico nuevo. Un cántico nuevo no es simple y sencillamente nuevas estrofas. Un cántico nuevo no es simple y sencillamente tener una forma distinta de una nueva melodía o tener nuevos instrumentos. Un cántico nuevo no se fundamenta simple y sencillamente en que cambie la lírica. Un cántico nuevo tiene que ver con redención. Tú y yo tenemos la capacidad de cantar un cántico que nunca antes se pudo cantar en la creación. Nunca antes se pudo cantar en la creación, porque es el cántico que habla de redención y es lo que tú y yo tenemos acceso. Amén. Amén. Yo no sé si estás cansado de estar sentado en el piso conmigo, pero tú y yo tenemos un cántico nuevo, tenemos un cántico de redimido. Somos los únicos en el universo que podemos cantar este cántico. Somos los únicos en el universo que podemos cantar. Es un cántico que nos acerca al Padre. Es un cántico que permite que el Espíritu se mueva en nosotros. Es un cántico que exalta el nombre de Cristo. Tú y yo tenemos un cántico nuevo. ¿Por qué no te pones sobre tus pies? Y le damos gracias al Señor por ello. Yo no sé, pero yo leyendo esta palabra la leí ayer en varias ocasiones, en distintas versiones de la Biblia lo leí. Y mientras más lo leía, más me enamoraba del contenido interno que tiene, de lo extraordinario, de la realidad, de la verdad profunda, de lo que Dios ha hecho por mí. Y más le pude tener momentos de oración y momentos de adoración diciéndole, Señor, gracias. Gracias por la redención. Gracias por la redención. Gracias por lo que tú has hecho. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Yo lo único que quisiera es que podamos un momento tener un cántico nuevo. Cuando me refiero a un cántico nuevo, repito, no me refiero a una melodía distinta. Me refiero a poder decirle, Señor, gracias por redención. ¿Le puedes dar gracias al Señor por la salvación? Ahí donde está. Díselo, gracias porque tú moriste en la cruz del Calvario y tú no tenías que hacerlo. Gracias porque entregaste tu sangre, no tenías que hacerlo. Gracias por los golpes que recibiste, no tenías que hacerlo. Gracias, Señor, porque cada gota de sangre que fue derramada en la cruz del Calvario está presente hoy en el trono. Gracias, Señor, porque no tenías que hacerlo, no era necesario hacerlo. Para ti no era necesario. Lo hiciste porque me amas. Gracias. Y yo te adoro hoy y te digo que estoy agradecido. Estoy agradecido a tu mover, estoy agradecido a tu espíritu, estoy agradecido a tu vida, estoy agradecido a lo que tú has hecho, Señor, con nosotros. Estoy agradecido, Padre, a tanto amor. Estoy agradecido a tanta misericordia, estoy agradecido a tanta bondad. Estoy agradecido, Señor, no tengo palabras, me quedo corto. No tengo palabras para expresar mi agradecimiento a ti, Señor, sino que simple y sencillamente te quiero decir, Jesús, 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 gracias. Señor, y me uno a mis hermanas, y me uno, Señor, a los millones de millones, Señor, como dice tu palabra, que han sido redimidos. Aleluya. 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 Gracias por la sangre. Gracias por la sangre. Gracias, Cordero. Gracias, Cordero. Gracias, León de Judá. Tú eres digno. Tú eres digno. Tú eres digno. Tu gracia. Tu sublime gracia. Gracias.